con ahorita León Valencia de Paz y Reconciliación hablando de esa corrupción, y me acordé de una charla en Hora 20, específicamente con uno de los panelistas. Y es que parece ser muy coincidencial, a propósito de una discusión de estos días en lo que tiene que ver con ley de garantías, muy coincidencial que mientras el Congreso, con el apoyo pues abierto, decidido del gobierno, que fue el que metió el articulito, suspende o quiere suspender la ley de garantías que prohíbe la celebración de convenios, varios departamentos, así a las carreritas, están empezando a crear empresas industriales y comerciales del Estado, que no aplican la ley 80 de contratación, pero que sí pueden celebrar este tipo de negocios, y por esa vía, pues estaría haciendo un esguince al proceso de licitación, que con sus enormes imperfecciones, pues permite la competencia, la libre concurrencia, que es mucho más garantista que los procesos express que vía manual de contratación adoptan estas empresas. Para entender cómo es el cuento, tenemos en la línea a Juan Pablo Estrada, abogado, experto en contratación estatal, profesor del Externado y del Rosario, y protagonista de esa conversación en Hora 20. Doctor Estrada, qué bueno tenerle en CSAM, ¿cómo está?
Gustavo, un saludo para usted, para Espinosa, la gente de la mesa, desde luego los técnicos en la consola y su nutrida audiencia.
¿Cómo es el gol que nos están metiendo?
A ver, Gustavo, lo primero que hay que decir es que este no es un tema nuevo. Sí, desde luego parece coincidencial el afán por crear este tipo de empresas en los entes territoriales. Ya existen muchas y es un problema que viene acompañando la contratación pública de tiempo atrás. Yo lo he calificado como la arteria rota de la contratación pública, a la que cada vez que hay algún escandalito en el Congreso se aprestan a hacerle unos torniquetes que en algo merman la hemorragia, pero que no la detienen del todo. Esa arteria no la han podido ni suturar ni cauterizar. Y tiene que ver con eso. El convenio, el negocio interadministrativo, estuvo concebido inicialmente para que dos entidades del Estado se tomaran de la mano y lograran un propósito común. La Secretaría de Salud de un departamento, con la del municipio, con el Ministerio de Salud, y aunar esfuerzos es la palabra mágica que se usa en la motivación de esos negocios. Sin embargo, por cuenta de los vacíos y en un país de abogados muy rápido, se pasó del convenio a un negocio en donde una de esas dos entidades no tiene ningún propósito común con la otra, ni está buscando satisfacer un interés general, sino que actúa como un verdadero contratista. Y por esa vía entonces el negocio interadministrativo, que el quid del asunto, el primer punto a destacar es que es una causal de contratación directa autónoma, como usted lo celebraba, lo decía ahorita. Es decir, cuando usted celebra el convenio interadministrativo o el contrato interadministrativo, no tiene que ir a un proceso con concurrencia, sino que usted se sienta el alcalde con ese representante o jefe de esa otra entidad estatal y celebra un negocio, lo que hace que sea expedito y muy atractivo, porque un proceso de licitación que usted también refería o de selección abreviada puede estar durando el orden de los 3 meses. ¿En dónde está el veneno? El veneno está en que, a pesar de los esfuerzos que se hicieron por allá en el año 2007 con la expedición de una ley, la 1150 de ese año, para que esas entidades que por su naturaleza y por considerar el legislador que compiten con el sector privado no apliquen la ley 80, se sometieran a algún tipo de régimen de ley 80, pero crear una excepción que es la regla general, que cuando esas entidades compiten con otras pueden aplicar lo que usted ya también refirió, los manuales de contratación. Entonces, para decirlo fácil, yo celebro el negocio interadministrativo directamente, se compromete conmigo otra entidad del Estado a hacer una obra por una cifra de 10 mil millones de pesos, y esa entidad, sus subcontratos, los puede hacer sin aplicar la ley 80, y lo hace normalmente con unos manuales de contratación que tienen normas, y esto es verificable por el que quiera, como que, por ejemplo, se hará invitación privada. Entonces se sientan, ya sabrá usted, el gobernador, el jefe de esa entidad, y dicen, invíteme a Espinosa, a Gustavo y a Estrada. Y eso, pues, desde luego...
Y todos estamos en el mismo combo, los tres.
Fácilmente, muchas veces pasa eso, la política se hace con los amigos. Entonces a mí se me parece como mínimo inconveniente la manera presurosa en que se quiere suspender esa norma de la ley de garantía. Yo creo que ante la inexistencia de la reelección, el debate es bienvenido. Pero primero, pues esa es una ley ordinaria, la de garantías es estatutaria, luego ya hay un problema de jerarquía de normas que hace que esa reforma se vaya a caer en la Corte Constitucional, pero adicionalmente ese es un debate que no puede darse así a las volandas, pupitreado y con un mico, porque ha sido históricamente esa manera la de triangular recursos del Estado y por esa vía eludir los procedimientos de selección que, como usted también lo dijo, imperfectos y todo, pero dan mucho más garantías que esos convenios y esos manuales de contratación.
Bueno, doctor Estrada, eso sí, como pasó con la cadena perpetua para los violadores de menores, empiezan a desfilar los buenos abogados como usted, que empiezan a advertir que si lo hacen así se les va a caer en la corte, pero ya sabemos que eso no les importa en Palacio.
Ahora, sí, eso es lo que me parece que tiene... Señor.
Sí, eso pues no les importa, pero usted acaba de decir una cosa importante en este debate, que es un poco lo que alega el presidente Duque, que ahora ya no hay reelección y que eso hace que las reglas del juego puedan cambiar. ¿Hay alguna forma de pensar en ese debate de manera seria? O sea, ¿qué es lo que usted, que conoce el tema, haría con eso?
A ver, Espinosa, su pregunta es acertada en la medida en que lo que hay que preguntarse ahorita es si el hecho de que no haya reelección elimina los argumentos que con contundencia y vehemencia defendieron, entre otros, el senador Iván Duque y Álvaro Uribe cuando ya no había reelección. Y es que, le repito, es un trámite muy expedito. Aquí lo que se está alegando, y yo no dudo de la buena fe del equipo económico del gobierno, que quiere reactivar los sectores y dice: yo necesito poder pasar plata a las regiones vía convenio. Eso, digamos, es una primera parte. El problema es qué va a pasar de ahí en adelante. Me decía... en ese debate que refirió Gustavo de Hora 20, el senador Ciro Ramírez, que ha sido el abanderado de esta causa: no, vamos a mirar, vamos a evitar que entonces sea solo entre ente nacional y entre departamental, pero eso en momentos de tener que mantener el equilibrio electoral también es preocupante, porque entonces, ¿quién va a gestionar los recursos para Boyacá? O sea, si los van a mandar por vía convenio y va a habilitarse el convenio, pues ahí va a empezar a haber un juego perverso que en época electoral yo creo que el gobierno, por un tema de presentación y de que la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo, debería abstenerse de hacer esa suspensión de la norma de la ley de garantías para esta contienda, sí, y tomar las medidas que correspondían. Sí. Ahora, si en definitivamente lo van a hacer, a ese proyecto hay que ponerle muchas talanqueras, como los temas del régimen de los contratos de las ejecutoras, un control automático de Contraloría, por ejemplo, prohibición de que se haga con esas empresas que denuncia Gustavo, que la mayoría de las veces son un gerente, una secretaria y un mensajero, y terminan recibiendo cuantiosos recursos sin tener ni la idoneidad, oiga, ni la experiencia para ejecutarlos.
Ahora, es que yo sé, uno queda como presumiendo la mala fe, pero es que hemos tenido tantos casos en Colombia, y uno también dice, pues no es que sean del todo malos, porque muchos recursos de reactivación se quedan en la nación si no hay convenios interadministrativos, y cómo se hacen si comienza a regir la ley. Pero es que uno tiene que prender las luces también, porque van a haber muchos de esos contratos en todo el país.
No, pero además, Gustavo, mire, aquí el principio fundamental, el pulmón de la contratación pública, es el principio de planeación. Y yo le repito, la regla general en nuestra contratación es la licitación pública, el concurso de méritos, y excepcionalmente las elecciones abreviadas y las causales de contratación directa. Entonces yo no entiendo cuál es el afán de habilitar en época electoral una modalidad de selección que es la menos garantista, y cuando no han explicado, al menos en lo que yo le he hecho seguimiento en el trámite legislativo, no han dado las explicaciones contundentes de por qué es tan indispensable eliminar esa prohibición, cuando, le repito, es una de las herramientas que está analizada por la doctrina, por los académicos, como la más expedita para eludir los procedimientos de selección de contratistas.
Doctor Estrada, muchas gracias. Nos oímos en Hora 20 y qué bueno, luces sobre lo que se nos viene en el Congreso. Muy amable, buen fin de semana.
Lo mismo para ustedes, un saludo a la audiencia.